Entrevista Central.
Con nuestra facultad como sede, la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay presentó un documento con propuestas para los candidatos a la presidencia de la República. El documento contiene la mirada sobre la política educativa de los colectivos docentes, trabajadores de la educación y estudiantes, junto con sugerencias de cara al próximo gobierno. Hoy estamos en contacto con Marcela Dacol, presidenta de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, más conocido como FENAPES, a quien ya le damos la bienvenida a Comunidad UDELAR. Marcela, gracias por este contacto.
Hola, buenos días. En realidad los agradecidos somos nosotros por tener este espacio y bueno, y poder tener este intercambio con ustedes.
Bueno, comentábamos un poco de la presentación y sabemos que fueron invitados todos los candidatos, sin embargo, solamente asistieron la candidata a vicepresidencia por el Frente Amplio, Carolina Cose, y la fórmula de Unidad Popular, Gonzalo Martínez y Andrea Revuelta. De parte del resto de los partidos, solo asistieron algunos representantes. La pregunta es, ¿creen desafortunado que no hayan asistido los candidatos a presidente?
Sí, desde esa perspectiva, obviamente indica cuál es el interés que tienen los candidatos a presidentes por los demás partidos a poder hacer de recibo o formar parte de lo que nosotros proponemos, y me parece que es de orden, que tiene que ver con una construcción social en foco a o en clave de diálogo social junto con las organizaciones que hacen a la educación. Uh-huh. No nos sorprende, porque ya, por ejemplo, con la coalición de gobierno es muy claro durante este periodo cuál ha sido su proceder, donde se han tomado decisiones de manera unilateral, donde se han dado las directivas a los cuerpos técnicos y mandos medios de forma vertical, donde sistemáticamente se ha desoído a los colectivos docentes, y hablo de colectivos docentes porque acá entramos los sindicatos, las asambleas técnicos docentes, los gremios estudiantiles. Por tanto, si ese fue el tenor de la coalición durante estos cuatro años ya terminando el periodo, entendemos que su promesa del segundo piso va a ser más de lo mismo. Y bueno, saludamos obviamente la apertura de los representantes políticos de las demás de los demás sectores, que si bien de repente no pudo estar presente en el caso de la Fuerza Política del Frente Amplio, quien es el candidato a presidente, sí ha estado la vicepresidenta allí presente, y los equipos que han estado trabajando, construyendo en torno al tema de educación.
Marcela, consultarte concretamente cuáles fueron algunas de estas propuestas, y también te sumo a esta pregunta, ¿cuántas de estas propuestas responden a necesidades nuevas que se han presentado y cuántas de ellas responden a pedidos históricos?
Bien, nosotros presentamos un documento que luego de establecer meramente un análisis digamos de contextualización de cómo estamos atravesando, observando y viviendo la educación pública en el país, proponemos 9 ejes programáticos. Entre esos 9 ejes programáticos, un poco ya respondiendo a tu segunda pregunta, tenemos algunas históricas reivindicaciones. Una tiene que ver con el presupuesto necesario, el financiamiento necesario, que es la consigna del 6+1 del PBI. La otra tiene que ver también con lo que te decía, una construcción social y democrática en cuanto a cuál es el lineamiento de la educación en tanto política estatal y no política de gobierno, que sabemos que ha sido sistemáticamente usado como botín de guerra, y cada propuesta de gobierno, sector de partido de gobierno, tiene su propia propuesta, su propia mirada sobre cómo conducir la educación en Uruguay. Otra reivindicación histórica tiene que ver también con la democratización al acceso al conocimiento. Eso va de la mano, y hace mucho que tanto los gremios estudiantiles como los sindicatos venimos haciendo ese reclamo. Y otro reclamo también tiene que ver con las libertades sindicales y gremiales, que que nosotros, como en tanto militantes sindicales, tenemos una rica y vasta legislación en Uruguay, a la que, bueno, hemos tenido algunas dificultades, aún con gobiernos progresistas, para entender hasta dónde y cuándo son los derechos de expresión y manifestación de los docentes, y que se ha visto agudizado con elementos de persecución y de censura por parte de este gobierno de coalición. Como elementos nuevos, te puedo señalar que son los establecidos por el documento que realiza la OIT en conjunto con la UNESCO, y que tiene que ver a un documento que emitió el grupo de alto nivel sobre la profesión docente hecha o realizado por el equipo del Secretario General de Naciones Unidas. Es un documento que consta de 59 recomendaciones para los países miembros, y de allí nosotros rescatamos en lo que tiene que ver con los ejes hacia el compromiso hacia la profesión docente y las condiciones de trabajo de la profesión docente, y la estabilidad laboral y la carrera funcional para el personal de apoyo, o sea, el personal no docente. ¿Y por qué acá hago énfasis en aparte? Porque nosotros, si bien siempre reclamamos para las trabajadoras y trabajadores, obviamente, condiciones laborales y condiciones salariales, nos sorprende gratamente que un organismo de Naciones Unidas haya hecho foco en esto, y sobre todo porque estas políticas neoliberales hacia la educación, que lo que hacen es privatizar la educación, tercerizar los servicios, han producido a nivel internacional una deslegitimación de la carrera docente, y también ha desmotivado a las nuevas generaciones a adherirse a la formación docente. Por tanto, lo que se está viendo en otros lugares, y en Uruguay, si se profundizan estas prácticas, no estamos lejos de que suceda, de que también tengamos pérdida o incapacidad de cubrir tareas relacionadas con el rol docente, ya sea de docencia directa o docencia indirecta, y también con respecto al personal de apoyo.
No quiero que perdamos vista que estamos en, bueno, justamente en campaña electoral, y bueno, y un poco esto apuntaba a llegar a los candidatos. Ahora la pregunta es si los candidatos intentaron llegar al sindicato de la enseñanza y se acercaron en algún momento a, bueno, a discutir sus propuestas en torno a la educación.
No lo han hecho, y bueno, la coordinadora ha estado trabajando desde hace mucho tiempo justamente en la elaboración de este documento y en la convocatoria. Entendemos que a pocos días las agendas de los candidatos, no sé hasta qué punto, esto te lo comento a título personal, por eso digo, no sé hasta qué punto contemplará. Nosotros vemos con preocupación de que si las agendas están abiertas, por ejemplo, para ir a dialogar con la Cámara de Comercio, a dialogar con la industria, a dialogar con otros sectores que son productivos, pero que nosotros entendemos que requieren en primer lugar una discusión de qué sistema educativo queremos, para quiénes, cómo y en qué política estatal, en una mirada de largo plazo. Entonces, nos preocupa enormemente que haya un desdén, por decirlo de alguna forma, de parte de las autoridades, o sea, de quienes pretenden conducir el país, y la falta de diálogo que ya están evidenciando que van a tener hacia los actores que formamos parte de la educación, digo, porque somos todos, ¿no? Docentes, no docentes, estudiantes, personal de apoyo.
O sea, Marcela, ¿crees que, bueno, desde el sindicato creen que ya esta como falta de interés que nombrás de alguna forma pronostica algo que pueda pasar en un eventual gobierno, tanto de alguno de los candidatos, que puede ser o Yamandú Orsi o Álvaro Delgado?
Nosotros esperamos de todas maneras que cuando asuma cualquiera sea el gobierno, se abran los canales de diálogo y los espacios, además, de negociación colectiva, que tiene que ver mucho con las condiciones y presupuesto que vamos a asignar a la educación. Por lo pronto, la coordinadora de sindicatos de la enseñanza no pretende moverse un ápice de sus reivindicaciones históricas, esto que tiene que ver, ¿no?, con la, las tres básicas, digamos, que sí, tenemos en Uruguay, que es que la educación sea gratuita, laica y obligatoria, y a la que nosotros agregamos elementos que tienen que ver también con la democracia en cuanto a participación y la democracia en cuanto a la democratización del conocimiento. Esos son nuestros ejes donde estaremos firmes, porque de ahí no intentamos movernos, y esperamos que haya una apertura al diálogo. Instancias va a haber. De hecho, nosotros ya despasado este proceso de discusión del documento base, ya nos aprestamos a trabajar con nuestros asesores en los sindicatos en lo que tiene que ver con la elaboración del presupuesto, porque el gobierno entrante tendrá en el 2025 que discutir presupuesto. Y bueno, la atención justamente a muchas de estas líneas tiene que ir en consonancia con el financiamiento acorde para poder solventarlo.
Bueno, quizás pensando en lo inmediato, ¿no?, y en que va a asumir un nuevo gobierno el año que viene, ¿cuáles son, o sea, saber cuáles son las necesidades concretas que deben atenderse cuanto antes en la educación pública según el sindicato, como para entender un poco, ¿no?, dónde están las necesidades primordiales?
En todo sentido. O sea, nosotros tenemos un recorte que es presupuestal y que es pedagógico. Y el recorte pedagógico también afecta, o sea, el recorte presupuestal también afecta a lo pedagógico. Voy a ver si puedo ser breve y clara, porque no es fácil explicar los elementos que hacen a la educación. Un recorte presupuestal que atenta hacia las bases materiales concretas, esto es, la necesidad de que haya construcción de nuevos edificios, nuevas, para tener mayor capacidad locativa y recepcionar a los estudiantes. Eso es número uno. Lo segundo es los recursos que se necesitan para que funcionen esas instituciones. En estos años no hemos tenido mantenimiento y tampoco los recursos necesarios de, digamos, fungibles, como se les llama, que son los que cotidianamente se utilizan para que funcione una institución, llámese limpieza y hasta tóner o lápices y papeles. ¿Ah? Eso es una parte del presupuesto que sería lo más visible, pero después tenemos figuras de acompañamiento que ya entran a trabajar en la parte pedagógica, donde ha habido un recorte presupuestal en horas y en cargos, y por tanto no estamos teniendo la cantidad suficiente, hablando estrictamente de secundaria, pero esto se repite en otros subsistemas, la falta de adscriptos, la falta de asistentes sociales, la falta de psicólogos y de conformar los equipos. Y lo otro que yo te decía que tiene que ver con el proyecto pedagógico, porque este proyecto pedagógico de la transformación, como le dio llamar las autoridades, que lo que viene es a cambiar la currícula lo que hace, además de simplificarse, dejar de lado, vaciarla de contenidos y pasar al ámbito de las competencias, ha transformado muchas clases, disciplinas, asignaturas, como las conocíamos hasta ahora, en modalidad de taller. Esto implica doble precariedad. Por un lado, la precariedad del contrato laboral del docente que va a impartir ese taller, en calidad de taller, que empieza y termina en un semestre y que no tiene el contrato laboral estable de la asignatura tal cual la conocíamos, pero por otro lado también es la precariedad de conocimientos de los chicos, a los cuales tú le das a elegir a qué taller quiere ir, y por tanto el chico que no elija, la chica que no elija determinado taller, se verá en un futuro inmediato o a largo plazo cercenado en la adquisición de su conocimiento. Entonces, para todo eso tiene que haber presupuestos. Una cosa lleva la mano a la otra, y eso también tiene que ver con qué proyecto político tienen los partidos con respecto al país que quieren diseñar. O sea, ¿cuál es el proyecto en tanto matriz productiva queremos de Uruguay? Si mi interés es libre mercado, que se regule solo, el Estado se aleja de muchos territorios, entre ellos la educación, entonces poco me importa cuánto dinero voy a asignar, cuanto menos mejor, y tampoco me importa qué preparación tengan nuestros estudiantes, porque bueno, se la arreglarán, ¿no? En esto del neoliberalismo duro y puro, arréglate como puedas, sálvese quien pueda. Ahora, si nuestro proyecto político en tanto mirada del país es un país de mayor justicia social, donde la matriz productiva no sea de materias primas y extractivistas, sino que tenga que ver con un refuerzo en la tecnología, en la producción, pues entonces hay que apostar fuertemente a que las instituciones de educación media y superior tengan los elementos materiales para poder hacer investigación, desarrollo y educación, y para que los estudiantes además puedan acceder a esa formación académica.
Marcela Dacol, presidente de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, FENAPES. Gracias, Marcela, por estos minutos en Comunidad Udelar.
La verdad que vuelvo a insistir, nosotros agradecidos y siempre a las órdenes. Un abrazo grande.
Ya volvemos con Comunidad Udelar.